Ahora viene el turno de Luz María Pérez Castellanos, que nos presenta Censura en Guadalajara. Ella no va a tener ningún apoyo electrónico. Voy a desconectar esto para. Y no sé si quieran encender la luz, por favor. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara y candidata a doctor en Historia por el Colegio de México. Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Tonalá. Pertenece al Cuerpo Académico en Consolidación UDG, Historia Institucional. Director de la revista electrónica Vuelo Libre, Revista de Historia. Es interesada en el estudio de la cultura política, procesos electorales, historia institucional, así como en la cultura impresa, libros y bibliotecas de los siglos XVIII y XIX. Algunas de sus publicaciones recientes son Hemerografía histórica sobre el indio en la prensa de Guadalajara, en El Informador de 1918 a 1994. También el artículo La Constitución de Cádiz y la Construcción de la Ciudadanía en Estudios Jaliscienses. Por último, Geografía e Historia en los libros de Beleña, en la Biblioteca del Oidor Eusebio Ventura Belaño. Adelante, buenos días.
Buenos días. Realmente agradezco a los organizadores permitirme estar aquí. El título es Censura en Guadalajara, siglo XIX, aunque también abarca un poquito los últimos años del siglo XVIII, y particularizo en el caso de una obra en particular que se conocía popularmente como Las Ruinas de Palmira. La difusión de las ideas contenidas en los medios impresos, como sabemos, fue motivo de constante preocupación tanto para las autoridades civiles como eclesiásticas por diferentes motivos. Para las primeras, porque podían atentar contra la estabilidad del gobierno, y en cuanto a las segundas, porque representaban la posibilidad que ideas arraigadas durante un largo tiempo fueran cuestionadas. Esta propuesta que presento aquí es parte de un trabajo más amplio, donde lo que me interesa es ver todos los libros prohibidos en la ciudad de Guadalajara, que claro, que no es como una cuestión particular, también lo eran en muchos otros lugares, pero lo que quiero es relacionar esos libros prohibidos con la actuación política y el discurso de los primeros políticos liberales en la ciudad de Guadalajara para los primeros años del siglo XIX y con sus propuestas de la construcción de un proyecto de nación para el país ya independiente, ¿no? Durante largo tiempo, en la monarquía española se ejerció cierto control en la lectura de obras, sobre todo aquellas que de alguna manera podían atentar contra los principios de la religión católica, implementado principalmente a través del Tribunal de la Inquisición. No obstante, para el siglo XVIII, el número de obras no permitidas aumentó considerablemente, tanto en cantidad como en temática, y se insistió por parte de la metrópoli que las obras del extranjero en particular debían pasar por un severo examen en lo tocante al dogma y a las regalías. Entre las obras prohibidas había aquellas que lo eran in totum y las que solo eran expurgo. En la variedad de las primeras están las sediciosas, en donde entran los impresos franceses de propaganda política y, por supuesto, aquellas que divulgan las ideas de la Revolución Francesa o bien que contenían doctrinas que pudieran cuestionar la monarquía. Sin embargo, en 1808, con la invasión francesa a España, las obras prohibidas pudieron circular más fácilmente en su idioma original, como las traducciones que de las mismas hicieron al castellano. Libertad que se amplió cuando la Constitución estableció la libertad de imprenta, aunque fuera por un par de años. Bueno, sabemos que la Constitución de Cádiz y esta supuesta libertad de imprenta solamente estuvieron en vigencia 2 años, hasta 1814, que regresa Fernando VII, pero para el 20, ya con la Revolución de Riego y que la Constitución de Cádiz fue restablecida, por lo tanto también la misma libertad de imprenta. Y aquí esta situación fue propicia para que una multitud de libros, folletos, periódicos, en fin, toda clase de publicaciones diera la luz sin las restricciones de antaño, lo que fue motivo de preocupación y queja constante de quienes consideraban que estaban ocasionando, cito, gravísimos perjuicios a las buenas costumbres debido a la escandalosa licencia con que durante el gobierno revolucionario se han impreso, circulado y leído impunemente infinitos papeles y libros prohibidos. En una relación elaborada por la Junta de Censura de Toledo, donde se incluía Madrid y a Cádiz, considerados como los principales centros de difusión de libros impíos y peligrosos, se consignaba un total de 167 obras, la mayoría en francés o traducciones de obras francesas, y aquí se incluía Las ruinas o meditaciones sobre las revoluciones de los imperios, en una edición de 1795 de Ámsterdam, aunque se señalaba que era una obra anónima. Alejandro García menciona que esta obra fue prohibida por el edicto de 1797, que era fue un suplemento al índice expurgatorio de 1790, y posteriormente en varios edictos y listados de obras prohibidas se mencionaba en forma constante. Esta obra que les menciono es la famosa Ruinas de Palmira. En las Ruinas de Palmira hay una serie de señalamientos que les preocupaban mucho y por las cuales la habían prohibido. Entre uno de esos está lo que la Ruinas consideraba acerca de la imprenta y su libertad, y dice: en el Estado moderno, y sobre todo en el de Europa, han contraído una especie de alianza naciones muy considerables por la identidad del idioma. Se han establecido comunidades de opinión muy grandes, se han reunido los espíritus y los corazones se han dilatado. Por consecuencia, ha podido haber concordancia de ideas y unidad de acción, posteriormente un arte divino, un don sagrado del ingenio. La imprenta ha facilitado a los medios de esparcir y comunicar al mismo tiempo una propia idea a millones de hombres y fijarla de un modo estable sin que el despotismo de tiranos pueda contenerla ni destruirla. Fin de la cita. Esta cuestión del poder de la imprenta que señala aquí las Ruinas de Palmira era una de las cuestiones que más preocupación causaba a todos aquellos que revisaban las obras que se publicaban y bueno, que estaban encargados de decidir si se podían leer libremente o no. Esta famosa Ruinas de Palmira fue escrita o publicada por primera vez en 1791 por el filósofo francés, el conde de Volney, y se ha considerado que su mayor valor se encuentra en los rasgos de su carácter filosófico, porque en ella se reúnen gran parte de los problemas que durante un siglo despertaron la atención de los pensadores ilustrados. De esta obra se hicieron muchas traducciones a varios idiomas, pero respecto a las traducciones al idioma español, la más conocida es la del abate Marchena, quien comulgaba con las ideas expuestas por Volney. Marchena, él siempre estuvo apoyando las ideas revolucionarias en España, por lo cual fue expulsado de España, encontró refugio en Francia, y cuando los franceses estuvieron invadiendo España, José Bonaparte nombró a Marchena como director de la Gaceta de Madrid y archivero del Ministerio de Gobernación, y eso le dio bastante libertad para hacer traducciones y difundir varias obras, entre ellas esta que le menciono de las ruinas. Incluso ya cuando después España es liberada de los franceses, Marchena regresa a Francia y su labor principal es hacer traducciones de libros prohibidos para los editores franceses, en las que incluye las cartas persas de Montesquieu, que también era una de las obras prohibidas, Emilio la Educación, Julio la Nueva Ley, Eloisa Rousseau, los cuentos y novelas de Voltaire, entre muchos otros, ¿no? Y en esta traducción de Marchena, de hecho Marchena es el primero que señala específicamente quién es el autor de la ruina, ¿no? Todas las otras siempre había parecido que era una obra anónima, pero de hecho pues se sabía quién era, pero no, quién era el autor, pero no lo consignaba. El contenido de las ruinas es de sumo interés y efectivamente aborda temáticas que para la época de su publicación despertaban muchas inquietudes, sobre todo en la monarquía española, ya que no solamente cuestionaba el origen y fundamentos de la vida en sociedad, sino también las causas de las revoluciones y cómo a partir de estas podía surgir un gobierno basado en la libertad y en los derechos del hombre. Entre los tópicos que desarrolla su autor, resalta su defensa de las leyes al orden natural, porque consideraba que únicamente estas permitirían al ser humano y en general a la sociedad y a los gobiernos dirigirse hacia la felicidad y solucionar los problemas en forma razonada y por lo tanto lograr la prosperidad. El autor señala también que esta clase de gobierno que se rige por las leyes de la naturaleza debía proporcionar a los hombres el libre uso de sus facultades, la seguridad igual de sus personas y de sus propiedades, porque la igualdad original, la falta de convenciones, mantenía la libertad de las personas, la seguridad de las propiedades y producía las buenas costumbres y el orden. Sin embargo, este orden o este equilibrio se rompió al suscitarse la codicia entre los hombres, que lo llevó a una lucha constante y a la corrupción de los gobiernos, hasta que fue tal la crisis que se produjeron las revoluciones, surgiendo nuevas leyes que permitieron nuevamente una convivencia armónica y justa, y señalaba que esto solamente lo podían lograr los gobiernos populares y soberanos. que evidentemente esto iba en contra del gobierno monárquico. Si bien la totalidad de las ruinas es interesante, me gustaría destacar que en el capítulo 15, titulado El Siglo Nuevo, al tratar de explicar el por qué una nación poderosa y rica tiene problemas en su interior, la respuesta que ofrece el autor es decir que dentro de esa nación hay dos cuerpos desiguales, el pueblo y la clase privilegiada. Esta última con sus propias leyes, usos y derechos particulares que consideraba menester reprimir a la multitud, al pueblo rebelde. Pero que al ver que este cobraba conciencia de su situación de reprimido y de los derechos que podía exigir, dijo: todo está perdido, la multitud se ha ilustrado. Y el pueblo responde: todo se salva, porque habiéndonos ilustrado, ni abusaremos de nuestra fuerza, ni pretenderemos más que nuestros derechos. Teníamos resentimientos, pero los olvidamos. Éramos esclavos, podíamos mandar, y solo queremos ser libres, y la libertad no puede ser más que la justicia. Esta toma de conciencia que menciona el autor respecto al pueblo era uno de los aspectos más temidos por la monarquía, porque implicaría cuestionar cuál era el lugar del rey en el sistema de gobierno y sobre todo la relación existente entre este y sus súbditos, situación que desde lo ocurrido en 1808 se había vuelto endeble. Si a ello le sumamos además que para los años en que se conoce el texto de Volney en la Nueva España, ya se habían dado movimientos primero en pro de la autonomía y después plenamente independentistas, es entendible el por qué esa obra estaba prohibida, ya que su discurso se ajustaba en gran medida a muchas de las pretensiones no hispanas. Ya en específico en cuanto a la ciudad de Guadalajara, esta obra llegó, como muchas otras, que estaban calificadas como prohibidas de acuerdo al índice de libros prohibidos y censurados, y no obstante su prohibición, los encontramos no solamente en manos de aquellos que por la naturaleza de su oficio debían conocerlos, sino también que circulaban de manera clandestina. Se sabe que autores y obras de esta clase se leían en Guadalajara porque han quedado registrados en los acervos de los archivos y bibliotecas de la ciudad desde esa época. Y aquí hago referencia nuevamente a lo que mencionaba la doctora Claudia, que si uno consulta el archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, ahí podemos encontrar listados libros, folletos, en general toda clase de impresos sobre los que no estaba permitido leer y que sin embargo circulaban, y también al revisar el rico acervo bibliográfico de la Biblioteca Pública del Estado, ahí podemos encontrar resguardadas físicamente estos libros perdidos con todo ese tipo de anotaciones que ahorita vieron un ejemplo, ¿no? En el abanico de estos libros prohibidos en su totalidad o parcialmente, encontramos los calificados de heréticos, atentatorios a la moral y a las buenas costumbres, o bien los que contenían ideas o doctrinas peligrosas a la estabilidad política del gobierno español, que es el caso que nos ocupa. Celia del Palacio, que ha trabajado bastante sobre cuestiones de publicaciones, señaló que las ruinas de Palmira, el conde de Volney, en los años del siglo XIX, en los primeros, fue multiplicado por autores liberales y multicondenado por los religiosos, siendo frecuente encontrar la figura de Volney en las publicaciones periódicas de la época, y que incluso algunas otras de sus obras fueron muy traducidas y utilizadas. Hacen referencia, por ejemplo, a una obra de Volney que habla sobre la enseñanza de la historia y la importancia de esta, y de cómo Lorenzo de Zavala se preocupó mucho por traducirla y por difundirla para que fuera así como del conocimiento del común y utilizada incluso si era posible en las instituciones educativas, ¿no? La ruina de Palmira estuvo prohibida en la Nueva España desde entonces, desde finales del siglo XVIII, por el contenido que les mencioné, y se podría pensar que una vez declarada la independencia de España, aquellas obras y autores prohibidos y censurados por la crítica directa a la monarquía como forma de gobierno y por cuestionar asuntos tales como la soberanía, la relación entre el gobierno y los gobernados, los derechos del ciudadano, entre otros temas, ya podrían ser leídos sin problema alguno, pero no fue así en su totalidad. La Iglesia, por supuesto, que continuó censurando algunas obras y para ello seguía teniendo vigencia el índice de libros prohibidos. Es por parte del gobierno civil donde se da cierta apertura para la publicación, circulación y lectura de obras anteriormente prohibidas. Y decimos cierta apertura porque aún existía el temor a la influencia que pudiera tener la letra escrita. Y podemos mencionar, por ejemplo, que Iturbide, para 1822, intentó reprimir la circulación de libros prohibidos mediante un reglamento, que era, bueno, se titulaba el reglamento sobre impedir la circulación de libros prohibidos y propagación de pinturas obscenas, de septiembre de 1822. Este reglamento otorgaba a los religiosos la facultad de formar un listado de libros considerados irreligiosos o impíos, de acuerdo con la ley de febrero, con otra ley, ya para el 23. En Guadalajara se dio para estos años precisamente la formación de una sociedad patriótica, que se conocía popularmente como la Estrella Polar, y sus integrantes los polares. Dentro de esos polares, bueno, hay muchos que fueron ya de los actores políticos de la época sumamente importantes y que formaron parte del gobierno o que fueron diputados, y hay uno en particular que es Anastasio Cañedo, que él escribe muchísimos folletos y en general escribe bastante, ¿no?, donde puede hacerlo. Y él decía: ciudadanos, la libertad de imprenta es la única defensa de nuestros derechos, ella la es irreformable de nuestra libertad. Ella el enemigo más poderoso contra la arbitrariedad de los tiranos, ella la confusión de los déspotas. Qué distantes estamos de ser felices sin ser ilustrados. ¿Y cómo lo conseguiremos si las prensas no respiran con libertad? Para que surgen con desahogo es menester darles dulces temperantes. Y los escritores se atreven a recetarles bebidas saludables si se ven amargados por la fuerza. Ciudadanos, la imprenta libre es el más precioso tesoro de nuestra riqueza. ¿Cómo puedes despreciarla dejando que se paralice? Además, también para esta época, este libro que les digo se supondría que ya no tendría por qué ser prohibido en cuanto a lo que la cuestión política, sin embargo siguieron vigilando mucho la difusión del mismo, pero ahora, por ejemplo, por una cuestión que tiene que ver con la Iglesia. Porque para 1824, cuando se da a conocer la Constitución particular del Estado de Jalisco, hay un artículo en particular, que es el artículo séptimo, que causa problemas entre el gobierno del Estado y la Iglesia, por la cuestión de que dice el artículo que el Estado va a fijar y costear los gastos necesarios para la conservación del culto. Entonces, ese es un motivo por el cual no quieren muchas personas no quieren jurar la Constitución, y Volney dedica un par de capítulos a discutir acerca de la religión, y esto que dice Volney en las Atenas de Palmira es retomado por Anastasio Cañedo, este que les acabo de mencionar, para defender de por qué el gobierno debe someter a la Iglesia, sobre todo en esto que tiene que ver con el artículo 7. Entonces sigue siendo muy utilizado el libro, ¿no?, para diferentes fines, pero se sigue usando. Y además también menciona que la Iglesia perpetuaba una serie de costumbres supersticiosas que tenían lugar durante las procesiones, y decía, por ejemplo, Cañedo: oh Guadalajara, oh patria mía, cuánto me consterna tu apatía. Los enemigos del polar lo atacaban mediante folletos diciendo que había perdido los sesos. Y les voy a citar, porque esto es algo que no solamente se aplicaba a Anastasio Cañedo, sino en general a todos los que simpatizaban con su forma de pensar, y decían que había formado en su recalentada cholla un batido indigesto de vinio, paz, covarrubias, filangeri, ventan, bate, el español constitucional, los diarios de cortes. Menciona también a todos los ilustrados y en particular a Volney, con esta obra que les menciono, ¿no? Entonces siguen atribuyéndole mucha, bueno, no es la única obviamente, pero le atribuyen todavía mucha influencia, y es significativo en toda la problemática que se está dando en Guadalajara y en el país en estos primeros años de conformación del Estado-Nación. Este polar, como les decía, forma parte de esta sociedad patriótica, de la Estrella Polar, que era una sociabilidad que siguió el modelo organizativo de las sociedades económicas de amigos del país y que contaba con biblioteca y con órganos de difusión propio, que era la Estrella Polar, y entre su biblioteca, por supuesto, que tenía esta obra. Y aunque no he podido, digamos, estar todavía en proceso, pero he revisado a muchos de los actores políticos que están participando en esta época, tratando de ver qué leían y de alguna forma ver cómo lo que leían incluía en sus discursos y en sus actuaciones, y casi de manera invariable encuentro las ruinas de Palmira, ¿no? Mucho más que muchas otras obras que siempre se dice que tuvieron mucha influencia, e incluso más que el Contrato Social, o que las obras de los ilustrados así en general, de los ilustrados franceses. Entonces, bueno, esto se lo menciono, y que les digo que es parte como de un proyecto más amplio, Pero Cañedo y esta Sociedad Patriótica, que además dura muy, muy pocos años de vigencia, creo que son 2 o 3 nada más en los que está funcionando, como un ejemplo de mucho de la actuación de los actores políticos de la época, ¿no? Y de cómo este tipo de obras siguen teniendo mucha influencia. Y ya nada más terminaría mencionándoles que esta obra, a pesar de que ya después se supone que ya no tendría por qué estar prohibida y que de hecho ya no funcionaba, obviamente aquí el índice del libro prohibido está del gobierno, siguió siendo como una especie de, se podría decir casi de bestseller, ¿no? Se siguió publicando mucho y leyendo mucho en Guadalajara, y yo estuve haciendo como un rastro todavía así muy general de las publicaciones de esta obra, y todavía la encuentro publicada hasta 1980, o sea, continuamente se estaba publicando, y era muy, muy leída y muy citada por los políticos de la época. Y sí, eso sería todo.